Aquí comienza Fútbol Fever, Pasión Deportiva Radio.
¿Qué tal, Fútbol Fiberos? Bienvenidos al programa número 41 de la octava temporada de Fútbol Fiber, programa que estamos grabando ahora mismo un lunes 20 de julio a casi las 10 de la noche, una hora que, bueno, no es la mejor para grabar porque siempre hay cosas en juego y hay última jornada en segunda división y un Juve Lazio y cositas varias que nos cogen aquí por medio, pero aquí estamos, como digo, en este 8x41 y, como siempre, como es habitual durante este post bueno, por este confinamiento, posconfinamiento, llamémoslo como sea. Tengo por aquí a don Marc Alduc. ¿Qué tal, Marc?
Muy buenas, Javi. Antes del confinamiento ya estábamos liados con el programa y bueno, hemos pasado un poco esta desescalada juntos con todo lo que se está jugando y lo que se está acabando de jugar. Como tú nos dices, aquí entre reojo tenemos el interesante Juve Lazio, que es uno de los partidos más interesantes del día de hoy. Y nada, un placer estar aquí ya en el programa número 41 de la temporada.
Muy cerquita del programa 500, del total. Bueno, el total en sí, global, todo se superó en su momento. Pero bueno, en cuanto a programa, ya a punto de alcanzarse 500, con alguna sorpresilla. Y nada, y vamos a empezar como es habitual, con la voz del pueblo, con cositas que nos han dejado por aquí los oyentes. Pues, por ejemplo, desde Twitter Ramón nos iba comentando lo que iba viendo, que si el Harvard es que se había clasificado para la UEFA, para la Europa League en Austria, porque había ganado el playoff a la Austria de Viena, y bueno, que seguía varios equipos y nos comentaba, lo siempre decimos, ¿no? ¿De dónde sois? ¿De dónde nos escucháis? Todo esto, ¿no? Y nos comentaba pues que era un extremeño, que vivía en Sevilla, que era del Atlético, o sea, una mezcla de estas que nos molan mucho, que no es en plan de, pues nada, soy, no sé, soy gallego, soy del Depor y no me he movido de Galicia en mi vida. Bueno, pues puede ser, también está bien, pero si tienes un poco de tema ya de foráneo, pues siempre te da un poquito más la atención y saber por qué de cada cosa. O sea que, como siempre, contentos de que nos escuche y que nos pongan algún comentario. Y pues de más cositas que nos iba diciendo por aquí, nos vamos a ir ya a lo que es iVoox, porque aquí, como siempre, uno de los ya habituales desde hace, pues no sabría decirte, Marc, pero yo creo que más o menos desde marzo, como es Hámster Enfurecido.
Sí, fiel seguidor.
Sí, sí. Disfrutaba. Bueno, decía que daba las gracias a nosotros dos por el disfrute de este podcast, que la gente reza para que Dios no los aplaste. Yo prefiero escuchar vuestro podcast, eso. La verdad que me hizo bastante gracia en su momento. Y nada, y algún que otro comentario sobre, por ejemplo, Anónimo CR iVoox, no sé si es el mismo en este caso, le criticaba lo de los 5.000 franceses sin mascarillas en el partido amistoso del PSG. Luego Mota le añadía también más leña al tema. Y más cositas, por ejemplo, Nichi Poruk, que decía: sois el podcast con más información del fútbol europeo y del resto del mundo. De nuevo os felicito por vuestra dedicación y vuestro esfuerzo. Os escucho desde hace más de un año y me mantenéis muy bien informado. Por cierto, ¿qué opináis de la situación del Wigan y esa goleada tan curiosa de esta semana? De la semana, en este caso, pasada, porque, claro, escribí el miércoles, el partido fue el fin de semana anterior. Muchas gracias, como siempre, por el comentario y por los halagos, la verdad que mola mucho tener gente que te agradezca todo esto. Y la verdad que, bueno, ahora mismo el Wigan, no tengo la clasificación delante, lo voy a mirar en un segundo, pero creo que está más o menos ahí.
Decimotercero, Javi. A 10 puntos ya de Luton.
Está a 10 puntos del Luton y me parece que son 12 los que necesita. Ahora mismo, claro, es que la última jornada es el miércoles contra el Fulham, que está cuarto clasificado, que incluso tiene opciones, el que menos, pero tiene opciones incluso de ascenso directo, pero lo va a tener complicado para salvarse si hay esa resta de 12 puntos menos, porque el Luton, el Barnsley pueden sumar puntos, o el Charlton, lo va a tener mal, pero vamos a tope con el Wigan en este caso.
Sí, sobre todo, bueno, ya lo comentaremos, pero después de la goleada tuvo un tropezón en forma de empate ante el Charlton este fin de semana, que venían eufóricos con la goleada. Ya verás que fue un partido donde el Charlton marcó el empate en el minuto 90, así que
sí.
Se les puede ir por ahí una posibilidad de salvación a Wigan.
Y otra vez, hámster enfurecido, yo creo que escuchó el podcast, o puso un comentario y luego lo escucho ya más a fondo. Nos dejaba, como siempre, noticias belgas que le gustan. Decía, bonjour, noticias, Paitroch Pien Ponsan, difícil aquí pronunciarlo todo rápido. Accionista del Moscú ha estado negociando durante este tiempo con el jefe del Lille, que es Gerard López, con vistas a esa adquisición del Excel Moscú, antiguo también Moscú, pero Wells, por parte del Lille. Al final, después de todo esto, ha adquirido el club. Gerard López, lo que sí que ha dicho, que nadie piense que es el exjugador del Barça, o sea, por el que tiene el mismo nombre, o de Valencia, adquirió el club, dijo que no iba a ser un club satélite, pero que iba a hacer una serie de cesiones. Yo a eso lo llamo club satélite.
No sabemos a qué otra cosa se puede referir, pero bueno, o sea, normalmente lo que hace el club satélite es ceder a jugadores del equipo grande, digamos.
Lo hace el Chelsea con el Vitesse, lo hace el City con varios clubs, como por ejemplo con el Girona, o sea que más o menos, a ver, o sea, entramos un poco en esa misma. Bueno, también noticia de Anderlecht, que viene de fichar al ucraniano Bohdan Mikhailichenko del Zorya Luhansk. O sea, ha sido buena temporada por la buena situación.
Sí, buena temporada en el Zorya, que ya hemos visto. Bueno, ya veremos luego cuando entremos en Ucrania, que siempre ha estado luchando con el Dinamo de la de Champions. Y Mikhailichenko, que sobre todo en este playoff ha sido un jugador bastante determinante para el equipo de Zorya.
En el Amberes no continúan ni Kevin Miralas ni Sinan Polat. Kevin Miralas, otro que en los últimos 3 años va pegando cada tumbo, que ya cerca de acabar en una liga muy, muy baja, ¿eh? No sé.
Sí, sí, sí.
Y bueno, también decía por aquí que los ten, creo que se hacía con Jack Hendrick del Celtic y Nathan Medina del Moskron, que va a la Arminia Bielefeld gratis, y que el nuevo entrenador del Santruiden, Kevin Muscat, va de segundo el español Carlos Pérez Salvachúa. Lo leo tal cual aquí, no he comprobado mucho más, pero bueno, si está todo correcto, pues
no, información. No fiamos de hámster.
Información belga, y en este caso, pues agradecemos a las personas que han escrito y a las personas que han dado like, como por ejemplo, como Chapa, como Berta, como Nichiporu, como Ion, también Hamster y José Antonio, en este caso, que tiene. Mira, no me he fijado, no distingo en este caso de dónde es el escudo, pero así como verdoso hay un árbol, no lo puedo decir. Y bueno, y como siempre, pues gracias a todos ellos y a las personas que hayan descargado o escuchado el podcast ahí en modo iVoox. Así que
te digo que lo de José Antonio Candor Club de Fútbol, que ahora mismo me pilla un poco en fuera de juego.
Hostias, pues si nos puede dar algún detalle de dónde viene todo, pues
mira, pues te lo puedo decir yo porque tenía la curiosidad, y me pone que el Candor Club de Fútbol de nuestro amigo José Antonio es un club afincado en Mijas Costa que disputa sus partidos en el anexo de Las Lagunas. Así que un saludo para ese club de nuestro oyente José Antonio.
¿Mijas, Málaga? Estoy hablando ahora mismo, o yo me estoy confundiendo de provincia, pero...
Sí, Mijas, Málaga, Javi.
Madre mía, como me gusta la geografía. Bueno, pues eso, voz del pueblo, y que siempre cualquier comentario, cualquier cosilla o cualquier pregunta la intentamos responder con la mayor o menos sabiduría que tengamos por aquí, que tampoco es que sea mucha, vamos a engañar, nunca hay que engañar al soci.
Cada vez menos.
O más, eso depende también de la hora. Bueno, pues como digo, justo ahora mismo son las 10 de la noche y vamos a empezar un poquito con noticias que ha habido estos días. Vamos a empezar por Inglaterra porque ha habido varias cosas. Como muchos sabréis, luego lo comentaremos, el ascenso del Leeds de Marcelo Bielsa, 16 años después vuelve un histórico del fútbol inglés a la Primera División, a la Premier, varias ligas de la First Division, la etapa de Don Revy, o sea, todo esto ya queda como muy ya de leyenda, pero vamos a ver a Bielsa pues entrenando a un equipo, como dicen, el dicho este, ¿no? De club de una sola, o sea, una ciudad con un solo club, con lo cual tiene un apoyo masivo. Leeds es la tercera ciudad, si no me equivoco, en cuanto a población de Inglaterra, con lo cual es tremendo el peso que puede tener y las ganas que tengan de celebrar todo y de volver la vuelta a la Premier cuando pueda con público, a Víctor Horta ahí haciendo el baile con prismáticos en la grada, que eso espero que salga en la segunda temporada, que espero que haya en Amazon Prime. O sea que, bueno, puede estar muy curioso todo esto.
Sí, sobre todo el Leeds es un equipo que ya apetecía ver en Premier League, y no solo por la llegada de Marcelo Bielsa, que es un entrenador que siempre queremos ver en posiciones más arriba, porque en segunda división la verdad que se le queda bastante pobre, pero el Leeds, recordemos que es un mítico de Inglaterra, un equipo del que fuera del propio Leeds es como los villanos de Inglaterra, pero que, como tú has dicho, es una ciudad bastante grande y donde tiene muchos aficionados y una tradición enorme el equipo de Leeds, y desde aquí yo sobre todo me alegro mucho porque va a ser un equipo seguramente muy atractivo de ver, y que además tiene esa dosis de españoles con Víctor Horta, Kiko Casilla o el propio Pablo Hernández.
Sí, y justamente el Leeds subió porque el Huddersfield ganó al West Bromwich Albion. Además, luego también el Brentford perdió más tarde el partido, luego lo comentaremos. Pero lo más curioso es que gana el partido, se salva matemáticamente el Huddersfield, pero destituye a su entrenador, a Danny Cowley. O sea, yo creo que hay, no sé, o sea, espero que fuera de un mutuo acuerdo, porque imagínate que ganas el partido, lo salvas y luego dicen, oye, que no vas a continuar el año que viene. Bueno, pero al menos esta noche sí, se celebra, sí, ¿no? O sea, pero situación un poco curiosa. Y también en este caso, en Premier, destituyeron a Nigel Pearson, entrenador del Watford, que llegó, digamos, a mitad de temporada, y lo han destituido a falta de dos jornadas con el equipo todavía jugándose el descenso. O sea, también me parece una situación muy extraña.
Sí, en España ha habido también varios casos así, Javi, porque me acuerdo yo que a Belardo, por ejemplo, el propio Gaizka Garitano, no, Asier Garitano, perdón, porque he confundido con el del Atlético de Bilbao, y la verdad es que yo es una cosa que no entiendo, sobre todo porque recordemos que cuando Pearson coge el Watford va último y bastante con mala pinta, y al final fue Pearson el que, con una, sobre todo un inicio espectacular, pues lo salva, y sí que es cierto que tenía un partido vital ante el West Ham, que el West Ham le pasa por encima, pero bueno, todavía quedan dos partidos, como tú dices, y no lo va a tener fácil el Watford porque tiene un calendario bastante, bastante malo. Creo que son, lo he mirado antes, Manchester City y Arsenal, y todavía tiene ahí la mosca detrás de la oreja, pero bueno, tiene 3 puntos de los 6 que todavía quedan por disputar de ventaja, así que veremos cómo se hace, pero es una destrucción que yo a priori no entiendo demasiado, Javi.
También en cuanto a noticias, al Sheffield United de la próxima temporada ha llegado Foderingham, del portero del Rangers, hasta 2023, y una chapa new de esta que me va a pasar chapa de vez en cuando, y es, al menos hasta el día que me lo pasó, que esto hace ya un par de días, había 7 jugadores de la Premier que habían disputado todos los minutos de todos los partidos, que en este caso eran Declan Rice del West Ham, Van Dijk del Liverpool, Maguire del Manchester United, Cody del Wolverhampton, Baldock del Sheffield United, Tarkowski del Burnley y Ward-Prowse del Southampton. Todos son defensas, centrales, carrileros, excepto Ward-Prowse, que es centrocampista, con lo cual es lo que más me extraña. Normalmente el defensa siempre aguanta más, es más habitual que juegue todos los partidos, va bien para ficharlo en los Futmondo, Comunios, la aplicación que queráis, pero Ward-Prowse no, o sea, rendimiento de un jugador que en su momento tenía muchas lesiones, le costaba hacerse con el puesto en el Southampton, y mira ahora.
Sí, y sobre todo va a ser importante por una cosa que no comentamos, porque ¿te acuerdas? Comentamos lo de Højbjerg al Tottenham,
Sí.
que parecía que se estaba estancando, pero al final yo creo que se ha hablado mucho en Inglaterra de que con la más que probable llegada de Højbjerg puede salir del Tottenham ahora en efecto dominó Harry Winks, que sería
Eso no me gustaría, ¿eh?
Un caramelito para cualquier equipo tal y como está el tema de británico, sobre todo en el centro del campo, los jugadores ingleses.
Soy bastante de Harry Winks. O sea, lo era en su día de Ryan Mason, me gustaba mucho Ryan Mason, pero luego bajó el nivel, llegó Dele Alli, tuvo
sí,
la lesión.
Tuvo lesión importante Mason y a mí era un jugador que me gustaba, ¿eh, Javi?
Sí, me gustaba de los tiempos Premier Fever, Mason y Kane eran, vamos, o sea, bueno.
Por cierto, Javi, no sé si lo vas a decir, pero en la Championship se ha confirmado, creo que en el día de hoy, la llegada de Jude Bellingham, una de los wonderkids favoritos de Football Fever, que juega en el Birmingham, que ha jugado prácticamente todos los partidos con el Birmingham esta temporada, tan solo 17 años, y el Dortmund paga por él 20 millones, el doble
Sí.
de lo que pagó por Jadon Sancho.
Sí, me la ha confirmado también Chapa esta misma mañana y le he dicho así en plan de broma, digo, bueno, pues cuando llegue seguramente le dirán, hey Jude, don't make it bad. O sea,
a mí, Javi, yo es que lo he visto, primero que me sorprendió que un jugador de 17 años juegue 40 partidos en una competición, como sabes tú, tan difícil como la Championship. Pues que no se ha perdido prácticamente ningún partido y luego con Inglaterra en inferiores que va bastante sobrado. Yo siempre he dicho que es un jugador que, por ejemplo, en Inglaterra, ese perfil de centrocampista técnico físico no lo hay y es un jugador bastante con proyección de futuro y ya lo dijimos alguna vez, a mí me recuerda, salvando a distancias, obviamente a Paul Pogba.
Pues ya que has unido Inglaterra y Alemania, en este caso por el fichaje de Bellingham, seguiremos en este caso con el país germano porque ha habido varios fichajes así de hace un par de días. Por ejemplo, Noel Niemann del Leipzig del 1860 de Alemania, el club que sigue Álvaro Mota, que ya sabéis, ha fichado por Arminia Bielefeld. Luego Gieselmann del Fortuna Düsseldorf se ha ido al Unión de Berlín. Y Gasula, que seguramente lo recordaréis del Paderborn porque llevaba el casco estilo Peter Cech, pues me imagino por algún tipo de lesión, desconozco el pasado del jugador, que se va al Hamburgo de manera libre. O sea, creo que es un buen refuerzo para el club hanseático, el centrocampista. Y de Alemania, me ha pasado Chapa una cosa, estoy viendo goles en segunda y me estoy volviendo aquí un poco loco. Me ha pasado justamente como una especie de documento, algo así, que salía como las alturas. Bueno, no, perdón, no me lo ha pasado Chapa, me lo ha pasado Berta, en este caso, otra de las clásicas ya de Football Fever. A ver si lo encuentro por aquí. Y era algo así como un documento de una lista en el cual salía como la altura media de los jugadores de las ligas en Europa. Los clubs que, pues casi un poco. De las grandes ligas, me refiero, no vamos a Noruega, sino ya seguro ganarían noruegos, suecos, etcétera. Pero la altura media del que más es el Unión Berlín y el Colonia, que tienen 1,87 y 1,85 de altura media del equipo. O sea, estamos hablando de que a mí me sacarían ya de altura media tranquilamente 12, 15 centímetros. O sea, es curioso.
Sí, sobre todo. Yo, si me hicieran la pregunta de que qué liga creo que hay más altura, yo diría la Premier. Por eso me ha sorprendido un poco lo de la Bundesliga, aunque también es una liga bastante física. Pero creía que la Premier era una liga donde se está instalando, no está instalado desde siempre el juego más directo, aunque obviamente esa tendencia con los últimos años está bajando. Obviamente España debe ser de las más bajitas. No he mirado
sí.
El dato, no he mirado, pero supongo que por estilo de juego.
Sí, es de las más bajitas. Tenemos, por ejemplo, como digo, ¿no? Unión Berlín, Colonia, Lecce es el tercero, también con 1,84, los mismos que el Wolfsburg. Luego tenemos a Roma, Crystal Palace, Udinese, Strasbourg, Juve, Lazio y Atalanta, que completarían, digamos, los 11 primeros. Lo de la Roma, entiendo que hay más de un defensa y Edin Dzeko, en este caso,
sí.
Que le da un plus a
él. Por ejemplo, Facio, se me ocurre, sí.
Sí,
O Smalling.
Sí, o sea, hay más de uno que, claro, tiene cierta altura. Para encontrar al equipo español con la media más alta, tendríamos que ir hasta, a ver dónde está, hasta el Granada y el Betis, que tienen 1,82 más o menos. O sea, luego hay un tercer decimal, pero ya es redondear demasiado. Luego estaría el Alavés, el Getafe, bueno, o sea, tenemos por ejemplo al Celta, que la media es 1,79, que es de los últimos, hay un top 100 más o menos. Los Osasuna y, oh, sorprendente también, que equipos como el PSG o el Manchester City, no sorprendente, pero sí que al final equipos grandes ahora mismo a nivel europeo, que tienen 1,80, 1,79 de altura media. ¿Cómo se notan esos jugones del centro del campo?
Sí, sí, esos jugones restan bastante.
Barça también 1,80, bueno, anda por ahí y bueno, en este caso el Valencia está con un 80, con 81, que yo creo que es el dato más positivo que hay de los últimos partidos. O sea,
sí, desde luego.
Desde luego, bueno, hay que tomárselo con humor porque si no. Bueno.
Por cierto, Javi, no es noticia como tal uniendo Alemania de nuevo con la Premier, no es noticia como tal todavía, pero parece que está bastante cercano. La llegada de Kai Havertz al Chelsea, que sería, vamos, uno de los bombazos, yo creo, del verano.
Hombre, sí, porque ya se llevan a Ziyech,
sí, el
año pasado, sí, Pulisic.
Sí, ya tiene hype el Chelsea el año que viene solo con Werner y Ziyech.
Con Werner, exacto.
La llegada de Kai Havertz puede ser que el año que viene haya nuevos aficionados del Chelsea por todos los lados.
Sí, sí, Bundes Chelsea sería, porque, madre mía, o sea, le queda un equipo totalmente nuevo. Bueno, para terminar con Alemania, la retirada que se hizo oficial la semana pasada de André Schürrle, muy sorprendente por la temprana edad, que me parece que tenía...
29. Bueno,
que sigue teniendo, que no le ha pasado nada, 29 años, como dices tú, y me sorprende, pero muchísimo, que se haya retirado ya. Es verdad que su caída, en la carrera ha sido... de manera muy muy notoria, porque tenía muy buena pinta. O sea, recordamos Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Dortmund. Ahí parecía que estaba más o menos bien. Luego se fue al Fulham, que tuvo una temporada mala. Se ha ido al Spartak, que tampoco ha tenido una temporada buena. Y ha decidido retirarse. O sea, y eso te hace pensar un poco, que dice, bueno, este hombre estuvo en el Mundial 2014. Si no recuerdo mal, creo que es el que marca el 1-7. Hablo un poco de memoria ahora mismo, a Brasil.
Sí, sí.
O sea que era un hombre relativamente importante de rotación, sí, sí.
Y salía sobre todo de seguidores argentinos que decían que tanto él como Götze, que fue Schürrle el que da la asistencia a Götze, pues Götze sin equipo y Schürrle lesionado. Así que es un poco... Tan solo has pasado 6 años del Mundial, Javi, y por lo que he podido investigar de Schürrle... más que nada es que él ni lesiones ni nada, es que él se ve bastante mal, no, que no llega a quizá ese nivel por ya lo digo, no por problema de lesiones, sino cosa mental o quizá que no está a tono físico, y que dice que ya no le compensa jugar a fútbol y que es más feliz en otra cosa, así que hay que respetar su decisión. Extraña, eso sí, pero la verdad es que había bajado, como tú dices, bastante, bastante el nivel en los últimos años.
Sí, bueno, eso es como cuando los pilotos se retiran de manera muy temprana, lo hizo Rosberg en su momento, bueno, sí, sí, decisión al final totalmente respetable, pero sorprende, ¿no? Que un jugador que yo creo que tenía calidad, quizá no para ya las altas esferas del fútbol, pero para equipos de mitad de tabla, así, pues era un buen complemento. Y bueno, y así un poco repasando esa plantilla, te dan algunos nombres que dices, es que muchos ahora mismo están 6 años después en un momento... A ver, obviamente algunos ya eran mayores, por ejemplo, Mertesacker. Sí. Bueno, Mertesacker al fin y al cabo se retiró, pero que tenía 29 años, lo cual de ahora tendría unos 35. O sea, tampoco es tanto.
También se retiró muy joven Philipp Lahm.
Sí, o sea, se retiró joven Lahm, obviamente ya Klose ya era mayor, Podolski todavía da algún que otro tumbo, Mario Götze, lo que tú has dicho, Julian Draxler, que bajó el nivel poco a poco hasta ya un punto en el PSG que casi la gente no se acuerda de él, Mesut Özil con años un poco ahí en decadencia, haciendo algún partido bueno de cada 15, y con más vistas en Turquía que otra cosa.
Si te parece, Javi, aquí tengo la alineación, bueno, los 23 que fueron a Brasil 2014, pues Neuer sigue jugando, Weidenfeller está retirado, Zieler está, si no me equivoco, jugando en el Hannover en segunda división.
Sí, como entonces estaba.
Como entonces estaba, sí, sí. Kevin Goskroy está jugando en tercera.
En el Werdingen.
Sí. Benedict Jóvedes creo que está sin equipo.
Sí, salió de... ¿De dónde salió? ¿De Spartak?
Del Spartak, sí, del Spartak. Eric Durp. Hace, creo, dos temporadas estaba jugando con el Huddersfield en Premier y este año apenas ha jugado. Uh-huh. Y a ver qué me queda por aquí.
Mustafi ha bajado bastante el nivel, sí, aunque siga en el Arsenal.
Mustafi ha bajado bastante el nivel. Mertesacker, como hemos dicho, está lesionado. También, bueno, tenemos a Hummels, que es de los pocos que se puede salvar. Philipp Lahm, Mertesacker, Matías Ginta, que este sí que está de los pocos que ha subido prestaciones.
Seguramente.
Sami Khedira.
Sami Khedira, digamos, en su rol, obviamente un poco menor, pero bueno, siendo importante en los clubes donde está jugando.
Mesut Özil, que está como está. Mario Götze, Draxler, que ya lo hemos dicho. Christoph Kramer, que ha perdido protagonismo en el Gladbach. Uh-huh. Toni Kroos. Sí, sí. Shurley y luego Schmeichel, que está retirado. Y luego arriba, pues Müller, que está en esa segunda juventud. Klose, retirado. Y Podolski, pues que está jugando en Japón.
Sí, es muy curiosa esta Alemania y que fue campeona, situación parecida, fue semifinalista de Mundial hace ahora mismo 10 años. Bueno, al fin y al cabo, ha pasado tiempo, sí, pero sorprende, ¿no? Porque al final son varios que dices, es que ahora hay más que están hechos polvo o están retirados de los que siguen, sí, digamos, a un nivel, sí, más o menos aceptable.
A un nivel aceptable y en equipos top, pues Müller, Hummels, Boateng y Toni Kroos y poco más. No Jett quizá, pero poco, sí, sí, más.
Bueno, dejamos Alemania, pues no estaríamos aquí hablando un montón de cosas. Vamos para Francia, por ejemplo. Aquí vamos un poco más rápido. Fichajes. Gael Kakuta, ex del Rayo. Llega al Amiens cedido del... llega del Amiens cedido al Lens con opción de compra obligatoria condicionada, que básicamente es si el club se salva, lo acabas pagando, o si una serie de minutos se disputa el jugador. Balón Berisha, el albano, o kosovar ahora mismo, que ya, creo que está con Kosovo ya en la selección, estaba en el Düsseldorf, cedido por la Lazio, se va al Stade Reims por 4 millones y medio, que es un buen fichaje, creo yo, para el club francés. El Lille y el Olympique de Marseille estaban ahí en una pelea por fichar a Slimani, que recordemos que fue uno de los que salió del Mónaco, y precisamente del Mónaco salió destituido Robert Moreno y llegó en estos pasados últimos días Nico Kovac hasta 2023. Tantaron también a Pochettino, pero parece que al argentino no le dedujo, no le llamó demasiado, mejor dicho, la oferta del club monegasco.
Porque Dino parece que está haciendo la de Mourinho, Javi. Está rechazando bastante las ofertas, esperando...
Como acabe como Blanc, 4 años ahí.
Sí, sí, esperando un club top, porque recordemos que rechazó al Benfica en su momento, que por cierto ahora hablaremos de quién será el nuevo entrenador del Benfica. Y también en Francia, Javi, teníamos la noticia de la salida de Omar Solet al Red Bull Salzburg, procedente de Olympique de Lyon, por 4,5 millones, y otra fuga... importante de la cantera del PSG, porque es Adil Aouashiche, que es un jugador que maravilló en el pasado Mundial Sub-17. De hecho, le hizo un destrozo a España en el partido de cuartos de final, una Francia que al final fue tercera en ese Mundial. Y bueno, este jugador que se va al Saint-Étienne en un movimiento muy, muy interesante del equipo del Ródano.
Para seguir, última noticia de Francia, es el fichaje del pivote Andrés Cubas de Talleres al Nîmes por unos 3 millones aproximadamente. Y en cuanto ya al resto de ligas, un poco haciendo un poco Macedonia de todo esto, lo que tú decías, ¿no? La salida de Jorge Jesús de Flamengo para irse de nuevo a Benfica, le acompañan 6 asistentes al técnico portugués. Él se agarra a una de las cláusulas que tenía en el contrato, que me imagino sería, pues, si hay una serie de objetivos puedo salir o perdono dinero, o sea, no, eso no ha salido, digamos, a la luz. Pero lo sorprendente fue que cuando pasó la noticia dijimos, hombre, ¿cómo va a ir a Benfica? Porque tal como salió, luego fue Sporting, salió del club, bueno.
Y aparte que en las primeras noticias salió que había rechazado la oferta, que no quería ni escucharla.
O sea, es... Bueno, el Jorge Jesús, o sea, un nombre peculiar realmente. Y sí, ahí lo tendremos. Quién sabe si Benfica, si lo podremos ver de nuevo, igual jugando una final europea o en Champions, llegando lejos. Más cositas por aquí, por ejemplo, se hizo oficial, en este caso en Italia, aunque en España se sabía más o menos, la compra del Sevilla de Suso por 24 millones por parte del jugador que pertenecía todavía al Milán, aunque estaba ya jugando esta temporada desde enero cedido en Hispalis. El Ajax que anunció el jueves el fichaje de Mohamed Kudus, el ganés de 19 años del Nordjylland, o sea, otras perlas que se van como nuevo, como es habitual, hacia los Países Bajos. También la retirada, en este caso, de Sulsu Kinan, de 35 años, que confirma esa retirada del jugador del Galatasaray, otro de los mitos también del fútbol turco de las últimas décadas. Aquilani, que estaba ya retirado, pues va a ser nuevo entrenador del equipo primavera, del equipo de los reservas, de la Fiorentina. O sea, que quién sabe si estamos viendo pues otro futuro, Simone Inzaghi, no sé... nombres así que os puedan venir a la mente un poco, Di Francesco, o sea, jugadores que se retiran pronto o que han tenido cierta notoriedad, digamos, en el fútbol y que, bueno, deciden pronto dedicarse a la carrera de entrenador porque la de jugador ya pues no la tienen tan a salvo. Que esto lo vi el otro día y me llamó la atención, Ola Toivonen, que ha regresado al Malmo con 34 años, sigue jugando, yo pensaba que era más mayor y... pues sigue jugando ahí el sueco. Siempre he imaginado una conversación inacabable entre Ola Toivonen y Ola John. O sea, es un bucle inacabable de saludos. Bueno, sí, muy gracioso esto.
Lástima que no he coincidido nunca.
Sí, lo tengo como una especie de chiste de estos tipo Chascarrillo Miguel Maldonado de dos policías rebeldes, dos policías rebeldes, dos, pues y todo esto. Y en este caso en Chipre, esto le dará gracia, o mejor dicho, no a Chapa, porque Francis Uzoho, el portero nigeriano que estaba del Deportivo, ha fichado por el Apoel de Nicosia, el jugador que estuvo en el Elche, en la Anorthosis o en el Lomonia la temporada pasada, pues ficha por el club rival. O sea que al nigeriano lo veremos en la Liga Chipriota y en el Apoel de Nicosia. Y el último detalle que tengo por aquí es que salió el otro día el sorteo de la primera ronda, la preliminar de la Champions de 2021, que la jugarán la primera semifinal el Tre Fiori de San Marino contra el Linfield de Gibraltar y el campeón de Kosovo, que aún no se sabe, contra el campeón de Andorra, que tampoco se sabe. O sea que cositas que vamos anunciando por aquí. Y bueno, y mira, dos cositas que tenía así en plan rápido. Dos jugadores que han quedado libres y que hace tiempo que no sabía de ellos. Uno es Panagiotis Kone, que también otro que está pegando cada tumbo últimamente, que ha salido incluso desde Australia, ha rescindido el contrato en Western United. Y Brian Ruiz, un jugador que a mí me gustaba mucho en su momento, el costarricense, y que estaba en el Santos, cosa que yo no recordaba que estuviera en el Santos, y que ha quedado libre. O sea, ahora mismo ya tiene una cierta edad, pero para un equipo segunda división, algún equipo así de mitad de tabla de alguna liga importante, quizá para... 15-20 minutitos te lo puede dar de calidad.
Sí, el problema quizá es el salario.
Sí, eso es otra cosa. Pero bueno, como digo, la calidad y eso no suele perderse. Bueno, pues esto en cuanto a noticias. Yo creo que hemos dado bastante noticiario por aquí. Y vamos a ir un poco a repasar cositas que han pasado durante estos días. Por ejemplo, en Inglaterra se disputaron el fin de semana las semifinales de la FA Cup, en la cual... yo creo que hay que decir que son dos resultados sorprendentes, porque yo esperaba una final de Manchester en la final... valga la redundancia, pero no fue así. Tenemos una final de Londres porque el Arsenal se cargó al Manchester City 2-0, haciendo un muy buen partido el equipo de Mikel Arteta, y el Chelsea hizo lo propio 1-3 en la jornada del domingo al Manchester United. No sé si pudiste ver los partidos íntegros o has podido ver resúmenes, Mark, pero la sensación es que este Arsenal, quitando el derbi del norte de Londres, que lo pierde, le ha ganado, si no recuerdo mal, al ¿a quién ganó hace poco también? ¿Al Chelsea fue? No, le ganó al Liverpool. Le ha ganado al Manchester City. Y le ha ganado también, a no recuerdo ahora qué equipo también de la parte alta, hablo un poco así de memoria.
Sí, le ganó al Wolves últimamente, sí, sí.
Sí, o sea, está teniendo buenos resultados realmente y se va a meter en una final, que es lo que necesita realmente para entrar en Europa la próxima temporada y obviamente para llevarse un título.
Sí, es que viendo el partido, Javi, yo creo que este Arsenal es lo que venía siendo, pero sin los errores defensivos que siempre le costaban. Porque, por ejemplo, el partido de David Luiz, valga la redundancia, con lo que hemos criticado a David Luiz, no sé si lo viste, Javi, pero estuvo imperial. La verdad es que cuesta creer que David Luiz pueda jugar un partido tan bueno y hacer en ocasiones actuaciones tan calamitosas como lo hemos visto en varias ocasiones. Pero la verdad es que estuvo muy bien. Estuvo bastante acertado Arteta poniendo esa línea de tres centrales. Se nota que el equipo de staff técnico, sobre todo con Arteta, conoce bastante bien las debilidades que pueda tener el Manchester City, y eso se notó. Colocó a Tierney de central, y con dos carrileros como Maitland-Niles y Bellerín, hizo bastante daño, le dio solidez al juego, y la verdad es que estuvo muy bien. Y yo, Javi, siempre que voy a poder, reivindico que Pierre-Emerick Aubameyang, que es un delantero top mundial y que está para equipos, para jugar siempre, porque nos entendamos, la Liga de Campeones, por lo menos.
Hombre, Arteta lo bueno que tiene es que ha estado muchos años en Inglaterra viendo cómo funciona el fútbol allí, la cultura que hay y todo esto, y que ha estado también de segundo de Guardiola. Eso significa que al final acabas aprendiendo muchas cosas, y que ahora piensa Guardiola como diciendo, madre mía, si lo llevo a saber, a este no le enseño un par de tácticas de las mías, porque no.
Y la verdad es que para acabar, Javi, perdona que te corte, en clave City me decepcionó bastante el equipo, sobre todo frágil atrás, Laporte no estuvo bien, Eric García estuvo correcto, pero se nota que aún le falta todavía madurez, Benjamin Mendy es una sombra de lo que era, y luego yo criticaría sobre todo la actuación de el Kyle Gundogan, que no estuvo nada bien en el centro del campo, y que ahora mismo, con el esquema que está jugando el City, que se basa sobre todo en Gundogan, porque sus acompañantes son Silva y De Bruyne, que son mucho más ofensivos, en el partido de Champions yo creo que es o se protege más en esa línea el City, o ante el Madrid lo va a pasar mal.
Y del Arsenal, únicamente para cerrar, el hecho de que decías que David Luiz buen partido y tal, y yo lo que escuchaba es que ahora tenía dos compañeros más de centrales. O sea, no tenía solo uno, sino que un error suyo, o un hipotético error, podía estar cubierto por dos o algo así.
Sí, pero porque bueno, es lo que decimos, de ¿no? Broma. Con esa línea de tres, con Mustafi y con Tierney acompañando al brasileño, yo creo que por ahí fue una por donde empezó a ganar el partido Arteta.
Y el otro partido, como digo, pues un Chelsea también superior y cargándose al United, que bueno, que dejó alguna que otra muestra, es decir, en Premier sí, estás remontando, estás jugando muy bien, es más, es que partía como favorito del partido, pero el Chelsea al final cumplió y se mete, como digo, en esta final.
Es cierto, Javi, que yo creo que por la alineación que sacó el United, no entendemos por qué muy bien Solskjaer quizá quiso priorizar la liga, pero bueno, porque sacó, por ejemplo, a jugadores como Eric Bailly, reservó a Pogba, tampoco estuvo Martial de inicio. Esa alineación que decíamos que últimamente en liga se estaba repitiendo con Matic y Pogba en el centro, con Fernández, con Rashford, con Greenwood y con Martial arriba, no la vimos. Sacó tres centrales, yo creo que el equipo estuvo algo espeso en la creación. Y luego un Chelsea que supo afrontar mejor el partido, y yo creo que también es clave esos errores de Gea en los goles que al final le acaban condenando al Manchester United.
Te lo iba a decir, tanto que se está hablando esa temporada de Dean Henderson, que si él va a aceptar seguir cedido en alguna temporada en algún equipo o en el mismo Sheffield, o si ya entra en la dinámica Manchester United, y mucha gente estará diciendo, bueno, De Gea de vez en cuando te pega una buena parada, pero sí, ostras, es que lleva el pobre un par de años.
Es que De Gea en la Premier no tiene la visión que tenemos aquí en España, que después del Mundial es bastante mala. Recordemos que ha sido durante, creo que si no son 5 años, mejor nombrado mejor portero de la competición, que ahí es nada. Pero sí que es cierto que últimamente se le están viendo bastante las costuras. Yo no sé si ha perdido confianza, yo no sé qué le pasa por la cabeza a De Gea para tener un nivel unos días y otro este nivel, pero bueno, es que la sombra, como tú dices, de Dean Henderson, con la temporada que han hecho en el Sheffield, es bastante alargada. Dean Henderson, lo que está claro es que no va a ser suplente de nadie, porque ya ha mostrado el estatus para no serlo, y Javi, valga la redundancia, el equipo que tenía enfrente el Manchester United es el que ha sonado para que Dean Henderson pueda ir en el cambio de que lo quieran vender y que continúen apoyando a De Gea, porque recordemos que, aunque jugó Willy Caballero este partido, porque recordemos que con Lampard juega las Copas Caballero, tampoco está contento con el rendimiento de Kepa y podría ser un jugador bastante apetecible para el Chelsea.
Vale, portero se puede ver quizás en adelante. Bueno, vamos a lo que es la Premier. No se disputaron muchos partidos entre el fin de semana, porque obviamente había compromisos y, bueno, un poco para poner en orden, para adelantar algunos. Se jugó hace un par de días, hace más o menos unos 5 o 6 días, la jornada número 36, a destacar, como digo, ese triunfo del Arsenal sobre el Liverpool, que ya no puede alcanzar esos 100 puntos que hizo el Manchester City, el triunfo del United sobre el Crystal Palace, el triunfo importante del West Ham de Chapa, 3-1 sobre el Watford, que le alejó en ese momento bastante del descenso. Luego se dio una serie de triunfos o de resultados, como por ejemplo la victoria del... bueno, en este caso la derrota del Bournemouth en casa del Manchester City, el empate en Aston Villa, pero luego en este fin de semana el Tottenham, que ganó 3-0 contundente al Leicester, que se ha ido cayendo, lo veníamos diciendo, aunque había ganado precisamente al Sheffield United entre semana, pero hizo un partido, una primera mitad muy floja, con varios errores, aprovechó tanto Son como Kane, y que había ganado también el Tottenham entre semana al Newcastle, en un partido que se le puso mal porque acaban en matando a sus racas y en los últimos minutos acaban sentenciando los de Mourinho. Y para el Bournemouth, pues tiene mala pinta porque perdió con el Southampton esto fue ayer, y depende de los resultados no va a estar descendido, pero puede que el martes miércoles, o sea, no está descendido, pero puede que el martes miércoles sí que lo esté matemáticamente, porque se sigue completando esta jornada 37.
Sí, solo que Watford y solo que el Watford sume ya un punto y ya estaría descendido matemáticamente. La verdad es que, Javi, no sé si pudiste ver la cara de Eddie Howe cuando Sheeran marca el 2-0 del Southampton, que lo dice todo, ¿no? Yo creo que ya es un entrenador que ya cumplió el ciclo, de hecho no va a seguir el año que viene, pero tenía esa bala de intentar salvar al equipo, tenía una buena ocasión porque el Southampton, ya recordemos que no se jugaba nada, pero aún así, la voracidad de Danny Ings, que ojo a la temporada de Danny Ings, que es caso aparte, bueno, pues hundió un poco al Bournemouth, que bueno, que gastó yo creo que una de sus últimas balas y a ver, tendrá que esperar una serie de combinaciones un tanto extraña, porque tendría que, además de ganar su partido y que el Watford no sumara en dos partidos ningún punto, tendría incluso que, depende de lo que haga el Watford, golear en su partido, que creo que lo hace ante el Everton.
El Everton, que precisamente esta tarde ha ganado en casa de Sheffield United, resultado duro para el equipo de Sheffield, porque se queda prácticamente sin opciones de Europa, porque ahora mismo está ganando el Wolves 1-0, minuto 62 de partido al Crystal Palace, con lo cual ya le dejaría matemáticamente sin opciones de cara a la última jornada. Estaría en la sexta, séptima plaza disputándola con Tottenham, a falta obviamente de si el Arsenal gana la Copa, pues la séptima plaza es para ellos y que entre los dos se maten, pero bueno, se lo pueden llevar los Gunners. Y del resto de la jornada, hoy se ha salvado el Brighton, con un empate a cero ante el Newcastle, y ha conseguido el puntito que le hacía falta para la salvación matemática. Y poco más, el Burnley, que ha terminado muy bien la temporada porque va a acabar entre los 10 primeros. Porque está dando el Wolverhampton, pero hubiera tenido incluso una opción de poder pelear la séptima plaza si no ganan el equipo en uno, pero ojito a ese Burnley, que ya se metió una vez séptimo jugando la ronda previa y al final perdió, pero
sí, la verdad es que meritorio. tampoco nos hace ilusión que el Burnley vaya, porque al final está claro que Sean Dyche no es muy fan de las competiciones europeas, y es que el año que se clasificaron, que tú dices, la tiró porque en la previa ya se vio que el equipo no estaba muy por la labor de jugar Europa League.
Y de lo que se viene, pues por ejemplo, tanto mañana como el miércoles hay Watford, Manchester City y Aston Villa, Arsenal, importante sobre todo en la parte baja, o si el Arsenal es capaz de llegar incluso a esa séptima plaza por mérito propio, por si acaso. Y para el miércoles, como decía, el Manchester United West Ham, y aquí el West Ham puede conseguir la salvación matemática y el United pues arrebatar esa cuarta plaza ya de manera definitiva al Leicester City, y el Liverpool-Chelsea, que para el Liverpool es al menos intentar llegar a los 99 puntos, aunque bueno, no llegas a los 100, pero yo qué sé, por seguir ganando partidos, y el Chelsea la manera de certificar matemáticamente el acceso de Champions, que todavía no está, y es el que mejor lo tiene, pero es que todavía no lo tiene, como le dé por perder los dos últimos partidos y al Leicester ganar al Manchester United, y aunque el Manchester United gane mañana, o sea, se puede complicar mucho la cosa. Pero la última jornada, claro, la tenemos, si no me equivoco, el domingo. Y el domingo todavía no está claro, bueno, no sé si va a ser todo a la hora unificado, porque hay equipos que no habrá nada en juego. Por ejemplo, A ver, un partido que no haya nada en juego. Burnley Brighton. Pero va a ser muy. Va a tener bastante jaleo con ese West Ham Aston Villa hipotético jugándose algo. Con ese Leicester Manchester United, que es un partido que tiene la pintaza máxima de que el que gane de aquí, obviamente, es el que se mete en Champions. Y yo creo que aquí van a pasar los Red Devils, la verdad.
Sí. Sí, te decía Javi que si Soccer Way no nos falla, la última jornada va a ser el domingo a las 5 de la tarde, todos los partidos unificados.
Pues yo espero que solo que quiten algunos de ellos, porque es que si no va a haber varios goles que pueden emitir en multifútbol ahí y que va a ser sí, muy lioso.
Van a sobrar bastantes partidos.
Sí, sí. O sea que es como este fin de semana se estaba disfrutando el final de Liga en España y se cantaba una serie de goles que no eran tan importantes, aunque había equipos todavía con cosas en juego, pero en plan de no, di ya quién ha marcado, deja de cantar gol tanto rato, ¿no? O sea, eso me pone muy nervioso. Por eso yo nunca narraba diciendo apenas gol en las narraciones de PDR míticas. Pues bueno, tenemos Liverpool 93, City 75, Chelsea 63, Leicester 62, United quinto 62 con el partido menos, Tottenham 58 sin posibilidad de entrar en Champions y The Wolves con 56. Al United, como decíamos, con 54, igual que el Burnley, pues ya no tienen opción de llegar a Europa. Y por abajo, descendido Norwich 21, Bournemouth 31, Aston Villa un partido menos 31 y tienen todavía la opción de, bueno, tienen que conseguir puntos para salvarse el Watford con 34 y el West Ham con 37. El West Ham lo tiene bastante bien porque tendría que ganar el Aston Villa todo, pero bueno, además hay un Aston Villa West Ham en la última jornada, o sea que no se pueden despistar los Hammers. Bueno, vamos para Championship, Mark, porque aquí lo que decíamos antes, el ascenso del Leeds, el triunfo además en casa del Derby, que es un poco ese triunfo contra el rival que les denunció la temporada pasada, el lío que hubo, la rivalidad histórica Don Revin de Brian Cloud, bueno, tenía bastante morbo, pero bueno, como ya estaban matemáticamente ascendidos por la derrota, como digo, del Boston con el Huddersfield, pues se lo tomaron un poco como el Derby no tenía opciones tampoco de llegar a playoff ya. Se lo tomaron un poco a fiesta y la fiesta pues la vieron más, alguno más que otro, como Víctor Horta, que me parece que Víctor Horta lleva una bandera de Modernia incluso.
He visto...
¿Bandera rosa?
Sí, no lo he visto eso que tú comentas, Víctor Horta, pero sí que he visto una anécdota curiosa cuando están celebrando con Bielsa. Con el poco inglés que sabe Bielsa, que ya lo sabemos, Barry Douglas, uno de los jugadores importantes, le dice a Bielsa: Mister, mañana tendremos fiesta. Y Bielsa le pregunta, y Bielsa le contesta: mañana, el lunes, el martes y el miércoles, y lo que tú quieras, Barry. O sea que es un poco que al final, mira, se tomaron el partido en serio. Yo creo que también había una cosa ahí, que era el orgullo del Leeds, de que la temporada pasada este mismo equipo no solo fue el que eliminó el playoff, sino que hubo un pique curioso, porque también estaba el caso del espionaje de Bielsa y luego ya pues obviamente lo echaron del playoff, que eso fue la gota con el vaso, y al final pues se tomaron la revancha cuando no tenían prácticamente presión y ganaron este partido. Y la verdad es que comentar un poco del Leeds, que ha sido, yo creo que por juego, por números, es el equipo menos goleado, uno de los máximos, el tercer máximo goleador, tan solo ha perdido 9 partidos de 45, que es un dato a tener en cuenta, 90 puntos, y bueno, es una temporada muy buena del equipo del Leeds, que la temporada pasada ya se quedó a nada de subir, y este año, pues como decimos, con Marcelo Bielsa y ese tándem de Víctor Horta, también Gabriel Ruiz, que está ahí en el scout, nos alegra bastante que este equipo suba, porque el año que viene también va a ser muy atractivo verlo en la Premier.
Pensaba que ibas a decir con lo de Bielsa que iba a hacer un Pesic cuando el Barça gana la Euroliga, creo que es la del año 2003, sí. Que es una nota que hay mucha gente que la sabe ahora. Nostalgia me la recordó hace poco, que es que le dicen: hemos ganado la Euroliga, tal. Y se ve que Pesic, y estoy seguro que hay muchos entrenadores que lo habrán hecho también, les dijo algo así como: sí, sí, pero mañana hay entrenamiento a las 9 o a las 8 o a la hora que fuera, ¿sabes? Y que se sí. Ve que los jugadores se quedan como diciendo: pero que acabamos de ser campeones de Europa, ¿no? Y pensaba que ibas a decir Bielsa algo así como: hasta el último partido, aquí nada.
Sí, yo también creía así, pero no, al final no. Bielsa es un poco No tanto de la escuela yugoslava como el bueno de Miroslav Plesic. Y bueno, al final, yo creo que cuando ya el equipo cumple su trabajo, yo creo que, y más como lo ha hecho este Leeds, pues que hagan lo que les dé la gana.
Sí, porque como decíamos, la derrota inesperada del West Brom, también la derrota inesperada. Es verdad que se estaba jugando todavía el descenso del Stoke, pero perdió el Brentford 1-0 con el Stoke, con lo bien que venía el equipo de las abejas. Pues Soperson, que bueno, hace que matemáticamente ya ninguno de los pudiera alcanzar al Leeds, que ya es matemáticamente campeón de la división incluso. Y le da esperanzas a este Fulham, que como decíamos, que es el cuarto, que le ganó 5-3 partidos, loco, contra el Sheffield Wednesday. Y ya tenía la clasificación asegurada, pero bueno, quien no la tiene, bueno, sí que la tiene de aquella manera, son el Nottingham Forest y el Cardiff, que tienen 70 puntos, son quinto y sexto, pero es que le viene el Swansea con 67 puntos por detrás. Y que depende del goal average, lo tiene mal realmente, porque el Nottingham Forest tiene bueno, tiene 11 ahora mismo.
Pero
El Cardiff.
el Cardiff tiene más 7 y el Swansea más 6, ¿eh? Ahí sí que
Sí.
habrá picante.
O sea que, claro, y encima de vas Cardiff-Swansea, los dos galeses, la rivalidad que tienen entre los dos. O sea, puede ser un final de temporada curioso. Y por la parte baja, a ver, ¿qué decimos del Hull City? Porque aquí no hemos dicho que el Hull City perdió 8-0 entre semana con el Wigan, que es lo que hemos dicho antes un poco de Wigan. Pero volvió a perder además también en un duelo directo que era
Sí,
la muerte.
yo creo que es peor que la goleada incluso.
Porque pierde 0-1 contra el Luton Town, que es verdad que venía con algún resultado positivo, victoria, empate, pero es que está desastroso los Tigers que se van. Es que matemáticamente es que no tienen casi ni opciones, porque es que
No,
es
no,
un
no.
negativo de menos 27, ¿no? Si no recuerdo, si no cuento
Sí,
mal.
menos 27 y ahora mismo solo podrían alcanzar al Charlton que tiene un menos 11. O sea que tendrían que golear. Bueno, entre el Charlton y el Hull City tendrían que redondear esa goleada pues a menos 16 goles. O sea, que le meta 8 al Hull y que le metan 8 al Charlton.
O sea, lo
Vamos,
tienen muy
y
mal.
nada, nada.
Luton, como digo, viene racha ascendente, pero sigue en descenso, empatado a puntos con el Charlton. Y el Barnsley, que ayer ganó a Nottingham Forest, otro equipo, como decíamos, del playoff, o sea, los de la parte alta, este fin de semana han pinchado con toda la parte baja, con Huddersfield, con Stoke, con el Barnsley. O sea, resultados sorprendentes también de equipos que
Sí,
están.
sí.
Que bueno, al final se juegan la vida, ¿no? Que siempre dices, no, que son muy malos, o es que están en la parte baja. Sí, pero. Cuando te juegas la salvación, es
Yo
cuando das el máximo.
siempre he pensado, Javi, que te juegas mucho más por la parte de abajo que por la de arriba, en duelo directo. Así que es cierto que la satisfacción de subir te da igual más presión comedida, digamos presión positiva y la otra es presión negativa, pero yo creo que los jugadores salen más a muerte, digamos, cuando ven el infierno cerca que de la otra manera.
¿Quién está salvado ya matemáticamente? Pues, por ejemplo, como decíamos, Stoke, Huddersfield, Sheffield Wednesday. ¿Quién todavía tiene
Bueno,
riesgo?
el Huddersfield realmente todavía podría bajar,
Bueno,
pero lo
a ver.
tiene.
Es que se tiene que dar una carambola muy gorda, creo yo.
Sí, tendría que superar un menos 14 que ahora mismo lo tiene con el Luton. Vamos, que sí, virtualmente salvado, sí.
Está, como digo, salvado, digamos, hablando claro. Digo el Brighton, el Birmingham y el Middlesbrough tienen 50, están a 2 puntos de la parte baja, pero es que es lo que decíamos, ¿no? Barnsley con opción de salvarse, tiene 46. 48 tiene el Luton y el Charlton, que el Charlton está fuera del descenso por el golaveraje. Y luego con 50 estos dos, se van a pelear ahí entre ellos, no hay ningún duelo directo, con lo cual va a estar curioso. Lo que pasa es que la jornada no pinta buena para alguno de ellos. Por ejemplo, el Barnsley juega contra el Brentford, que es el tercero, que el tercero se juega el ascenso todavía directo, porque el Brentford aún tiene, está a 1 punto del West Brom. El West Brom juega contra el QPR, que no se juega nada. El Fulham, como decíamos, juega contra el Wigan, que se juega los 12 puntos, mantener el descenso lo máximo que pueda. Claro, es que olvidamos al Wigan en todo esto, en toda la parte del descenso. El Cardiff, bueno, el Cardiff es que juega contra el Hull, aquí sí que no hay nada. Pero, por ejemplo, de la parte baja, como decíamos, el Luton juega contra el Blackburn, que no se juega nada. El Charlton juega contra el Leeds, que ya es campeón. El Birmingham juega contra el Derby, que no tiene opciones de playoff. El Middlesbrough juega en Sheffield contra el Wednesday, que tampoco se juega nada. O sea, muchos duelos contra que no se juegan nada, y el que peor lo tiene, creo que yo sé, por puntos además, es el Burnley con el Brentford. Y no sé qué vas a apostar tú aquí, pero yo creo que el Luton al final se salva, ¿eh?
Bueno, habrá que ver carambolas, porque es que yo, Javi, siempre he pensado que los equipos que se juegan algo contra los equipos que se juegan nada siempre son favoritísimos, pero por ejemplo tenemos el caso de ayer, por ejemplo, del Celta contra el Español, que está descendidísimo y que
y
necesita
madre mía, cómo
ganar
sufrió.
Y sufrió, vamos, así que todavía no hay que venderla, no hay que cazar la piel del oso, y como dicen, y por ejemplo también el caso más reciente tenemos el del Werder Bremen, que necesitaba un favor de, creo que del Union ante el Fortuna, y que el Union le mete 3 al Fortuna sin jugarse nada y lo acaba condenando al descenso. Así que todo es posible en el fútbol y veremos cómo está, pero sí, la verdad es que el Luton de los de abajo es el que de los que mejor lo tiene, sobre todo por la dinámica que lleva.
¿Sabes una de las personas que era más felices hace ahora mismo 7 días y que dio un speech y que nos dejó a todos en plan de madre mía, sé que es un crack? ¿Te acuerdas de quién digo ahora mismo? No sé si caes en algo.
Hostia, pues ahora mismo no.
Uno de los protagonistas del pasado podcast, como es el mito Akinfenwa. Que bueno, el Wycombe Wanderers por primera vez va a jugar la Champions League la próxima temporada, porque ganó la final del playoff en Wembley al Oxford United 1-2. A quien fuimos a ver la segunda parte, pero es que, o sea, hizo luego un discurso diciendo algo así como que nadie podía decirle nada, que
era todo carisma.
Que, bueno, es que es para verlo, han pasado muchos días, pero es que es para revivirlo dentro de un par de semanas o de años. Y la verdad es que un jugador que se gana, digamos, ese cariño de la afición por el personaje que es, al final, que no es un personaje de estos malos, digamos, de villanos de la televisión, sino que como que caen bien a mucha gente, y que decía algo así como que nadie podía decirle nada de ahora qué hacer esta noche ni a eso, salvo Klopp, como diciendo, salvo el héroe de la Premier y de Champions y tal, y que Klopp le respondió algo así como algo así como, bueno, no, tranquila, puedes hacer lo que quieras esta noche o algo así.
Sí, es muy aficionado de Liverpool, ya lo habíamos dicho, pero sí, lo del Wycombe tiene mucho mérito, porque a través de lo que es el mito Akinfenwa y todo, se generó aquí en España un poquito de hype, también los compañeros de la media inglesa ayudaron mucho, que hicieron un directo y bueno, al final es que el Wycombe fue una de las sorpresas de la temporada, porque nadie esperaba que fuera a ascender, y yo creo, Javi, que no estás conmigo, que el año que viene ya tenemos equipo para la Championship.
Bueno, será uno de los que iremos siguiendo, siempre y cuando a quien fue Guasiga, que yo creo que sí, vamos, salvo que le ofrezca a alguien algo diferente.
Yo al menos seré de Wycombe a muerte.
Pero bueno, es que estoy viendo ahora mismo el resultado de los últimos minutos que quedan en segunda división y me estoy volviendo loco por la parte baja. Ostras, madre mía, hay más de un histórico ahí que lo está pasando muy mal ahora mismo, ¿eh? O sea,
es que claro, como no está ese partido que no se va a jugar, es que a mí es que se juegan mucho. Lo que se jugaban, vamos a decir, el playoff y el descenso, es que tiene un asterisco ahí que no sabe lo que va a pasar. Pero bueno, sí. no quiero hacer spoiler, y menos de segunda división española, que nosotros no tocamos.
Sí, también te digo que cuando la gente escucha esto está acabadísimo. O sea,
sí, está bien.
Esto tardará menos una horita en subirse, y serán las 11, 12, o sea que, bueno, ya se sabrá todo, o casi todo, en este caso. Bueno, voy a quitarme esto porque si no me voy a distraer. Bueno, vamos a pasar hacia Italia, donde ahora mismo tenemos en juego la segunda mitad, creo que está arrancando ahora, del Juve Lazio.
Sí, todavía no ha arrancado.
O sea que está ahí con un 0-0, que no sé si has podido ver algo, pero esperábamos más, ¿no? Tanto hace un par de semanas de este partido esperábamos mucho.
Es que el calcio, la parte de arriba, bueno, el calcio en general está un poco... faltan todavía 3-4 jornadas o así. Pero es que está un poco, Javi, que le falta algo de chispa, ¿no? Como que está un poco todo ya bastante decidido.
Hay uno de los comentarios que he escuchado esta semana que decían, es que el Milan ahora mismo está muy bien, que es verdad, está ganando muchos partidos, es que está jugando bien, está ganando más de un gol resultado de manera contundente, le está compitiendo a los equipos grandes, le ganó a la Juve, le empató al Napoli, comentando que bien está el Milan y tal. Y decían, bueno, es que el ritmo que hay ahora mismo en el fútbol global, que es el cansancio de estar jugando 3 días, 4 días seguidos, cada 3-4 días quería decir, hostia, 3-4 días seguidos es una burrada, Es algo así como que al equipo de Pioli, que le va bien, porque es un equipo que va como a medio gas, el resto están también cansados como ellos, pero como ya están acostumbrados a jugar, digamos, de esta manera, es como tranquilos, pausados, jugando bien, atacando, poco a poco, no sufriendo atrás, y que le están funcionando de esta manera, y que dice, bueno, pues que cuando suba el nivel, o cuando se enfrenten, digamos, la próxima temporada, a ver cómo compite el este Milan, que está haciendo buen equipo, está claro, pero que será ya otra cosa.
Muchos te van a decir que como no han hecho, como no hicieron casi nada, perdón, antes del confinamiento, perdona, pues...
Espero
pues
que ahora... llegues a 500, ¿eh?
Sí, sí, te voy a llegar a 500. Ha sido un poco como la almendra de Fernando Simón.
Vaya, vaya.
Pero sí, sí, estaba haciendo que como te decía, que como no había hecho muchas cosas Milan antes del confinamiento, pues ahora están bastante frescos, ¿no? Y bueno, te iba a decir un dato que es tremendo, porque en los últimos partidos del Milan, en los últimos 6, ha marcado por lo menos 2 goles en todos los partidos. Y hay algunos partidos como entre la Juve que metió 4-2, en el Lazio le ganó 0-3, la semana pasada 3-1 en Parma y está 5-1 en Bolonia. O sea que los datos son no solo reflejan las victorias, sino que también buen juego y goles.
Sí, para ir comentando, por ejemplo, el resto de cosas que han ido pasando, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? O es que hubo jornada entre semana, es que muy difícil de contar todo esto, pero de cara a lo que fue, por ejemplo, el fin de semana, que fue lo más reciente, el empate de la Atalanta en casa de Las Verona, que decíamos que era uno de los partidos, digamos, de la jornada, y lo puse ahí en nuestra agenda, que cada día voy actualizando y me cuesta un poquito de tiempo, pero siempre sacamos esa agenda para los oyentes. El triunfo, como decíamos, del Milan sobre el Bolonia. El empate del Inter ayer por la noche en Roma contra la Roma. Al final, los dos tienen bastante claro las dos posiciones que van a ocupar, salvo que se caiga, por ejemplo, la Roma mucho de la plaza europea, pero es como la séptima también va a Europa, pues bueno, ellos quieren, digamos, la quinta porque ya no tienen acceso apenas a la cuarta. Y sí, el Inter, todo, digamos...
Sobre todo por esas rondas previas tan molestas que tienes que jugar en Europa League, que empieza muy pronto.
El Inter es intentar pelear y de acabar... Uy. Un saludo a esa persona. Siri nos está informando de todo esto ahora mismo. Como decía, el Inter, que al final es un equipo que está como diciendo, bueno, a ver, vamos empatando, ganando de una manera muy irregular, pero la Juve tampoco está muy allá. Como la Juve se despiste y hoy palme, te quedas a 5 puntos a falta de 4 jornadas, que es muy complicado que la Juve pierda el título, que sería algo así como que, bueno, Sarri, buen viaje hacia donde sea, pero fuera de Turín. Pero tiene pinta de que esto va a seguir así. El Atalanta, como digo, empató. La Lazio, que está jugando ahora mismo, como decíamos, este partido. Y de la parte baja hay que decir 2 resultados que llamaron la atención, que fueron la victoria del Genoa contra el Lecce 2-1 y la sentencia, el descenso de la Spal, porque perdió contra el Brescia 2-1. También mismo resultado. Y al Brescia le da una mínima oportunidad todavía, porque están 9 puntos, quedan 12 en juego, lo tiene muy jodido realmente. Pero es que todo va a depender un poco de la siguiente jornada, porque es que el miércoles, que vuelve a haber campeonato en Italia, hay un Lecce Brescia, que es 18 contra 19, y con que haya un empatito, el Brescia ya está.
Sí, la verdad es que lo tienen bastante mal, y yo incluso pondría el Lecce, que esta semana ha perdido el duelo directo ante el Genoa, como hemos dicho,
sí.
Y la verdad es que los de abajo, yo creo que para remontar esa situación tendría que hacer un sprint fuera de lo normal.
Situaciones adversas en este caso, la que tienen 2 equipos que además se enfrentaron esta semana, que son Parma y Sampdoria. Es decir, el Parma estaba incluso hasta hace unos meses peleando por puestos europeos, se ha caído entero, y la Samp, que estaba peleando por no bajar, se vino arriba, ya la ha superado en la tabla y va a acabar la temporada de manera, pues, sin sufrir.
Sí, sobrados. El Parma ha hecho buena temporada. Yo creo que es una lástima que haya varios equipos que se empañe el temporadón que habían hecho, porque Parma y Elas eran 2 equipos que han hecho una temporada que incluso han estado en la estela de la Europa League, que se han caído al final. El Cagliari también lo hizo bien, pero se cayó bastante antes, y yo creo que Elas y Parma se han caído, sobre todo después del confinamiento. También lo ha hecho el Lazio, pero en la parte de arriba. pero yo creo que no se puede empañar ni la temporada del Parma, que es un equipo bastante atractivo para el fútbol italiano, y tampoco la del Hellas, que es un equipo, el equipo de Ivan Juric, trabajadísimo, y del que el año que viene ya le van a quitar bastantes piezas, porque Kumbula yo creo que se va a ir, Ramani va a ir al Napoli, y Sofian Amrabat, por ejemplo, va a ir a la Fiorentina, así que va a ser un equipo que van a desmantelar bastante.
Faraoni, no sé si tiene ofertas, pero seguro también que
sí, tendrá algo para salir. Faraoni algo tendrá seguro, pero vamos, segurísimo.
Con esto la tabla, pues Juve a esperas de Lazio de lo que acaba en este partido, están primero y cuarto. Inter 72, Atalanta 71, Lazio 69, ahora mismo sin contar los puntos de hoy. Luego Roma 58, Napoli 56, Milan 56. Recordemos que el Napoli, al ser campeón de Italia, tiene la plaza asegurada de fase de grupos. O sea que aquí lo que importa es lo que hay entre Roma y Milan. Y lejos queda Sassuolo, pues está a 8 puntos, hay 12 en juego. Muy difícil que llegue, pero hay que decir la mérito de temporada de Sassuolo, que está compitiendo contra todos. Y el otro día empató contra la Juve entre semana, que no lo dijimos, pero hizo un partido también muy digno.
Sí, la verdad es que jugó bastante bien y no hay nada que reprocharle al equipo.
Y de abajo, pues decimos que Brescia lo tiene muy mal, tiene 24 puntos, Lecce tiene 29 y luego ya fuera del descenso está Genoa con 33, 4 puntos por encima, y Udinese con 36. No voy a contar casi ni al Torino, que tiene 37, porque es que yo creo que ya son 8 puntos de 12 y yo creo que así no es demasiado, pero va a estar ahí, ¿eh? El Genoa... próxima jornada, que es el miércoles, juega contra la Samp en el derbi de la Lanterna, un derbi muy caliente en Italia, pero claro, sin público todavía sí, esto pierde más.
Pero que se podría volver a reenganchar si la Samp gana al Génova y el Lecce gana su partido ante el Brescia.
Sí, sí, podrían volver a ponerse a un puntito porque son cuatro los que les separa. Iremos viendo porque la jornada 35 de Italia, que se juega entre mañana miércoles y jueves, pues tiene, por ejemplo, la visita a la Juve al Friuli, tiene al Inter recibiendo a la Fiorentina, tiene al Napoli visitando Parma, que no está nada mal ese partido, igual que tampoco está mal ese Milan-Sassuolo, que son octavo contra séptimo, y a Atalanta recibiendo al Bolonia, que siempre es un placer ver esta Atalanta cuando juega bien, porque es espectáculo y siempre te diviertes, la verdad. Y bueno, vamos a ir pasando a la Serie B, donde aquí también todo se va sentenciando casi casi, porque el Crotone tiene el ascenso ya cerquita, está ahora mismo 6 puntos por encima de la zona del playoff, está 62 puntos, la Spezia está con 56 y quedan ahora mismo 9 por disputarse, 9 puntos. Y luego pues el resto de equipos que están ahí en la zona de playoff, con Pordenone, Frosinone, Cittadella, La Salernitana, Pisa, incluso el Empoli, que parecía, viene de resultados malos, pero se estaba acercando hacia poco a ese playoff, pero lo va a tener mal para llegar, igual que el Chievo, ¿eh? Dos equipos que Empoli y Chievo yo esperaba que iban a estar en la arriba y me han decepcionado esa temporada en Italia. Por abajo, Trapani lo tiene un poco mal, tiene 35 puntos, Cosenza tiene 37, está en descenso igual que el Livorno, ya ha ascendido, y en la promoción tenemos a Pescara con 42 y a Juve Stabia con 41, pero el Perugia también tiene 42, está fuera de esa promoción, Venezia y Cremonese con 44, o sea que todavía quedan bastante para disputarse por aquí, teniendo en cuenta que son 9 puntos en juego y que hay 7 puntos entre el 13 y el 18.
Sí, va a estar sobre todo caliente por la parte de abajo, y bueno, veremos a los equipos que van a acompañar, sería a Benevento y a Crotone en unos playoffs siempre interesantes aquí en la Serie B italiana, y como tú dices, equipos como Chievo, como Empoli, que a priori eran equipos con uno de los mayores presupuestos de la Serie B, pues al final parece que se pueden quedar incluso fuera de los playoffs.
Hablando de playoffs, precisamente el miércoles se disputa la final de la Serie C, del playoff. Ya sabemos que subieron tres equipos, se disputa un largo torneo como es habitual en Italia, y la final la van a disputar el Reggio Audace, que es la antigua Reggiana, si no me equivoco, de cambio de nombre, sí. Y el Bari, que está refundado, pero es el Bari. O sea, yo no sé qué tienes tú aquí de favorito, pero sí, yo voy a saco con Bari.
El Comunale de San Nicola siempre es un campo que tiene que estar más arriba.
El Bari superó en la prórroga al Carrarese, lo pasó al final mal porque iban ganando y casi acaban sufriendo una remontada. Y el Rechodase también ganó en este caso 2-1 al Novara, que yo pensaba que era favorito en esta eliminatoria. Y finalmente no. Novara también que había eliminado al Carpi, otro equipo que yo pensaba que iba a estar ahí. El Bari que había empatado en la ronda anterior ante el Ternana, que es el equipo que eliminó en la jornada anterior al Monopoly. Ese equipo que dices, sí, hay una ciudad llamada Monopoly.
Sí, sí, va a ser una eliminatoria bastante, bastante interesante. Yo creo que vamos a ir muchos con el Bari, porque es un equipo mítico aquí en Italia, y creo que un equipo de que tiene que estar más arriba por historia y pues también por nombre.
Se puede decir que a nadie ahora mismo le importa que esté jugando el Porto contra Moreirense, porque van empate a uno, el Porto es campeón, celebraron el título que parecía eso, la fiesta mayor de Estambul, prácticamente, por una serie de petardos y de pirotecnia espectacular, aunque las cosas están como están, pero bueno, lo celebraron ahí como ellos quisieron. Y de cositas que está habiendo en Portugal estos días, por ejemplo, Famalicão todavía tiene esa opción, bueno, tiene la opción obviamente de entrar en Europa, pero empató su partido contra Boavista, que no está jugando nada, y el Rio Ave también empató contra Santa Clara en la misma situación, tampoco se juega nada. Por su parte, el Sporting juega mañana contra Vitória Setúbal, que se está jugando la parte baja. El Sporting tendría que certificar si gana mañana la plaza matemática de acceso a fase de grupos de la Europa League. Y en este caso, pues poco que añadir del Benfica, porque tampoco está jugando ya nada, ya perdió el título, ganó a Guimarães por 2-0, Guimarães que se está quedando sin opciones de entrar en Europa. Y poco más, lo importante es la parte baja, porque hoy se ha disputado un partido que ha ganado Paços Ferreira 2-1 por Timonense. El Paços con este resultado se queda matemáticamente en la Liga Sagres. Recordemos que la próxima temporada ya no se llama Liga NOS, pierde el patrocinador. Y el Tondela hoy acaba de ganar al Braga. O sea, resulta un poco sorpresa, pero lo que decimos, la parte baja cuando se juega algo es de los más peligrosos, y ahora mismo saca 3 puntos por encima del descenso a Vitória Setúbal y a Portimonense, y Vitória Setúbal, como decimos, que juega mañana.
Victoria clave del Tondela, que ha hecho un paso gigante hacia la permanencia, y tendrían que ganar tanto Portimonense como Vitória Setúbal para que el equipo de, recordemos, David Belenguer, que es el presidente del jugador de Getafe, pues bajara a segunda división.
La última jornada se disputa el domingo a las 5 de la tarde, parece horario unificado, o sea que va a coincidir con Inglaterra en ese aspecto, pero espero, como digo, que los que no se jueguen nada, que los adelanten y que la chicha, digamos, quede en otro tipo de hora, o sea, más 5 de la tarde, seguro. Yo creo que esto va a cambiar, ¿eh?
No, yo tengo, Javi, la jornada partida en 3. El viernes se va a jugar a las 8 Santa Clara, Victoria, Guimarães. A las 10:15 Gil Vicente para Ferreira, y al sábado a las 8 dos partidos, Marítimo Famalicão y Boavista Rio Ave. A las 10:15 Benfica Sporting de Lisboa y Sporting Braga, Sporting Braga o Porto, joder, partidos, lástima que no se jueguen nada.
Sí, sí.
Pero, y bueno, sí, el Sporting se juega con el Braga la plaza europea, pero bueno, tampoco están los dos clasificados ya matemáticamente. Y el domingo a las 8:30 ya 3 partidos, Portimonense Aves, Vitória Setúbal Belenenses y Moviense Tondela. O sea que han partido, digamos, y dejar para el domingo la chicha importante, que es la del descenso, con esos 3 partidos, de los 3 que se juegan algo.
Sí, yo voy a estar más pendiente incluso de la parte baja que de lo de la Europa League, probablemente, la verdad. Pero bueno, esto se cierra, como digo, ya el próximo domingo. Vamos cerrando ligas, ¿eh? Ya Alemania nos dejó hace unas semanas, España ha acabado ya, la Premier y Portugal acaban también ahora, a Italia todavía le queda un poquito, y nos vamos quedando con más tiempo libre para el ocio. Lo malo es que podamos tener ocio, porque tal como están las cosas, igual hasta nos confinan, como dice aquel, y igual hasta volvemos a estar en casa, que eso sí que será malo si ya no tenemos ocio.
Habrá que hacer Fútbol Fever especial Liga de Campeones.
El Fútbol Fever YouTube, ya, en plan como... Bueno, sí, Fútbol Fever Liga de Campeones, porque va a volver ahora en agosto, o sea que habrá siempre contenido por aquí. El fútbol no termina nunca si uno no quiere, es uno de los lemas del programa. Vamos para Rusia, porque aquí... a puntito también de terminar la liga, jugaron el partido que tenían pendiente el Krasnodar y el Dinamo de Moscú. Ganó el Dinamo de Moscú 0-2, que ha clasificado ya matemáticamente al Lokomotiv para la Champions League de la próxima temporada. El Krasnodar será ahora mismo el que ocupa la plaza del acceso que tiene que hacer de previa. Y bueno, y el Zenit se clasificó para la final ganando a Spartak, y también lo hizo el Khimki. el Khimki, que además, en este caso, es uno de los equipos que sube de división, de la segunda a la primera. No se ha reanudado el torneo, sino que tal como acabaron, cogieron los resultados y dijeron tú y tú para arriba. O sea que semana fantástica, porque les han confirmado que tendrán la plaza al llegar a la final. Digamos que el propietario, según me ha dicho Chapa, ha hecho como algo así como, bueno, pues esto es un éxito para el club, así que pagaremos lo que haya que pagar para estar en la... Es un poco estilo ACB, por lo que tengo entendido. Luigi Gorovka, sabéis que lo explicaría mejor, pero es como, tienes que pagarlo como una especie de canon, ¿no? Para estar sí. en la división primera.
Yo desconozco el potencial económico que tendrá el Khimki de fútbol, pero el de básquet, Javi, que sabemos que es un gran equipo de la Euroliga, sí que tiene un presupuesto de los mayores de la competición, así que si es el... No es el mismo club porque no comparten escudo, pero si hay dinero o por lo menos el mismo interés que en el básquet, van a tener un presupuesto amplio. No lo sé, ¿eh? Desconozco si hay mucha vinculación entre los dos equipos.
En cuanto a lo que es la clasificación, recordamos que era una jornada. La jornada se disputa el miércoles. No sé si es unificado, es que donde lo estoy viendo me sale que sí, pero claro, ya no me fío según como has dicho antes lo de Portugal. Pero bueno, cosas en juego. Krasnodar no tiene matemáticamente la plaza de previa Champions todavía, tiene que ganar al Magrony o no
perder. Por lo que tengo aquí es el miércoles todos los partidos a las 6 de la tarde.
Sí, yo lo tengo igual, así que vamos a creer que va a ser así. Pero es que CSKA Moscú, que es el cuarto, está a 2 puntos, juega contra el Tambov, que también se juega la parte del descenso. El que no tiene opciones ya de Champions es Rostov, porque además empató su partido contra el Rubin Kazán. Hay que decir que el CSKA entre semana perdió contra Lokomotiv en uno de los derbis, y el Krasnodar, como digo, que también perdió el fin de semana en el partido aplazado con el Dinamo Moscú, o sea que ha sido mala semana para ellos. Y la parte baja tenemos a Orenburg, que ya está descendido. La última jornada la juega contra Dinamo de Moscú, que tampoco tiene acceso ya a plaza europea, si no me equivoco, salvo que el Zenit gane la Copa, que creo que entonces en la sexta plaza sí que daría acceso. O sea, esto es un poco las cuentas siempre lo hacemos. Si no, pues el Khimki va a Europa. O sea, recién ascendido y jugar a Europa, fantástico. Y encima un título. Pero luego el descenso se lo van a jugar entre Krylia Sovetov, que su partido no me aparece aquí, no sé por qué. Contra el Soki, claro.
Porque no puede jugar el Soki.
Porque no puede jugar el Soki. Es que el Soki, ¿por qué no lleva chavales?
Claro, es que es lo mismo. La victoria que el Soki ganó...
Es que esos 3 puntos son los que, si jugase contra el Krylia Sovetov, le harían falta. Porque el Krylia le superaría en la tabla y descendería.
Ha hecho muy mal la Liga Rusa en variar los criterios una vez comenzada la competición. Es que yo ese partido...
El Rostov se quejó a la Liga y le dijo que querían volver a rejugar el partido. O sea, aparte, como diciendo, es que hemos perdido 10-1, nos hemos quedado sin opciones de Champions.
Aparte, Javi, el Rostov con ese partido puede entrar incluso en Champions.
Por eso. O sea,
que no es ninguna tontería para ninguno de los dos.
O sea, creo que se hizo fatal. Es que ojalá hubiera un medio de arreglarlo.
Yo no entiendo el criterio de uno sí y uno se aplaza y el otro no. Es que no acabo de entender.
Con lo cual pierde un poco de interés porque, claro, es que el Skida Sovetov, claro, eso va a sumar 3 puntos. Entiendo.
No. Tendrá que esperar, yo creo, a que se juegue el partido ante el Shock.
Ah, pues entonces, bueno, que esto se puede alargar.
Problema es que si el Tambov gana su partido aplazado...
Sí, perdona, pero claro, es que el Orenburg le dieron algún que otro partido el resultado de 0-3. Entonces, no me acabo de yo entender demasiado cómo funciona esto y bueno, no me gusta mucho, la verdad.
Sí, la verdad es que lo que decimos. Yo creo que ha habido mal criterio en Rusia porque a algunos les ha permitido jugar... otros como el Rostov tuvieron que ir con el juvenil, otros han aplazado partidos. Por ejemplo, el Krasnodar creo que ha sido perjudicado porque ha tenido que aplazar muchos partidos, luego ha tenido que jugar mucho de golpe y eso lo ha perjudicado cuando estaba jugándose la plaza de Champions directa. Así que es una liga rusa que ya desde el principio, con eso del Rostov y el Soki, ya no nos daba mala, buena espina, Javi, y al final es una liga rusa bastante, yo creo que adulterada.
Bueno, en Ucrania se terminó la competición, ahora una especie de playoff rarísimo. Dinamo de Kiev finalmente consiguió esa segunda plaza, ganó su partido importante contra el Zorya, pero aunque perdió el último contra el Koloskovalika, pues como el Zorya además empató, pues no aprovechó la situación, que se podía haber, le podía haber adelantado realmente. O sea, es un tropiezo del equipo de Luhansk, pero bueno, que se clasifica tercero ya para fase de grupos de Europa League. Y ahora hay como una especie de semifinales para llegar a la Europa League entre el Koloskovalika, o sea, el sexto, Oleksandria, el quinto, el Dnipro y el Mariupol, que estaban en los, digamos, la parte de descenso que luchaba por una plaza europea, o sea, una cosa muy rara, que a mí estas cosas no me gustan en absoluto, tantos líos, tantos grupos, tantos eliminatorias, es marear un poco la perdiz, igual que como en la Liga Belga. Y bueno, van a seguir jugando algún que otro partidillo y lo iremos contando por aquí, pero bueno, Ucrania, otra liga que también nos deja.
Sí, otra liga que nos deja y que bueno, al final el Dinamo solventó la papeleta de favorablemente cuando había jornada, Javi, que parecía que lo tenía bastante mal.
Turquía, Istanbul, Başakşehir, los cerdoganos son campeones por primera vez en su historia de la Superliga Turca, ganaron su partido ante Kayserispor, se fue la luz. Qué cosas, en el estadio del equipo del que preside en este caso Erdogan, y bueno, su partido se retrasó bastante, como 20-30 minutitos, si no me equivoco. Claro, ya se había disputado el resto. Y luego el trazo, mira que decíamos que había que hacer poca conia con el Konya, porque le ganó primero a Başakşehir y luego le ganó 3-4 remontándole a Trabzonspor. O sea, vaya derrota de Trabzonspor.
Es que el Konya, que estaba hundido o en descenso, ha ganado a los dos primeros y se ha salvado.
O sea, alucinante el final de temporada del equipo de Konya. Que
además, bueno, Javi, el desenlace fue tremendo, porque en el minuto 80 el Trabzonspor va ganando 3-1 y acaba el partido perdiendo 3-4.
Sí, o sea, cosas que dices, pero no sé qué ha pasado aquí, me ha pasado un torbellino por el lado, no me he enterado, bueno. En caso, como decíamos, Istanbul vas a seguir es campeón. Segundo, Trabzonspor, porque todavía tiene la sanción y se ha quejado a la UEFA en este caso, como diciendo, bueno, entonces si al City se lo habéis levantado. Claro, es que ahora todos están con el hecho de decir, o sea, si ellos se los han levantado, nosotros también tenemos opción de reclamar. Hay muchos equipos en esta situación ahora mismo.
Sí, pero eso tiene que dejar en, supongo que cada caso tendrá lo suyo y que sí. Al City le ha dado la razón el TAS, que vayan al TAS. Y que el TAS sea el que les dé la razón si tienen que jugar o no.
Sí, y luego del resto de la jornada, Sivasspor ganó 2-0 a Genkler. Genkler-Bilisji, pero tiene otro nombre, Genkler-Bilisji o algo así, es jodido decir, así en plan rápido. Besiktas le ganó 2-0 a Fenerbahce, que va a terminar una temporada más en una manera lamentable, o sea, con 50 puntos únicamente para uno de los históricos y gigantes del fútbol turco. Galatasaray también ganó su partido 3-1 a Göztepe en el partido del viernes, si no me equivoco. No, el partido del sábado. Y de la parte baja tenemos a Karagücü, que ya está descendido con 29. Kayserispor 32, Jeni Malatyaspor 32. Y fuera del descenso a Rizespor y Denizlispor con 35. Entre ellos se van a jugar la última jornada. O sea que entre ellos estará esta pelea. Rizespor tiene que ir a casa de Fenerbahce. Jenny recibir a Gaziantep, que no se juega nada. Kayserispor tiene que recibir a Trabzonspor, que en principio no se juega nada, pero claro. Bueno, a ver, sí que se juega algo. Que si pierde el Sivasspor le pasa, pero claro, está pendiente de esa sanción europea, que en principio son 2 años sin jugar a Europa. O sea que lo va a tener ahí un poco en función de lo que se le diga. Y quien tiene opción todavía de entrar en Champions es Besiktas, porque como decimos, si Trabzonspor no entra, Besiktas sí. Gana su partido en casa de Genkler-Bilisji y si Sivasspor no lo hace ante Göztepe, se clasificaría como segundo a Champions, o sea que sería un éxito después de la mala temporada que estaban haciendo.
Sí, sí, tal cual, ¿eh? Yo creo que hay equipos, es una temporada muy extraña en Turquía, sobre todo por el hecho de que los tres grandes no han estado ni siquiera peleando el título hasta el final. Y algunos, como el Fenerbahce, hace tiempo están borrados del mapa con varios entrenadores y que la temporada que vienen los tres tendrán que replantearse esa estructura deportiva porque no pueden permitirse otro año así. Y de otra manera, Javi, hay que felicitar al Istanbul Başakşehir y yo creo que vamos a tener uno de los equipos que en los próximos años puede por lo menos estar ahí siempre en la pelea por ganar la Liga Turca.
En Grecia, poco más que decir. Terminó la Liga, Pauk segundo, AEK tercero y nada más. Es que no había nada prácticamente en juego en Grecia esta semana. O sea, lo único que decir que se terminó el tema por la tierra helena. En Suiza todavía sigue esa pelea, quedan cuatro jornadas para el final. Young Boys es ahora mismo el líder con 64 puntos, le saca dos puntos al St. Gallen, que perdió su partido contra el Thun. Otra derrota de un equipo de arriba contra un equipo de la parte baja, lo venimos diciendo todo el programa, qué peligro tienen los de abajo. Y en la parte del descenso, el Xamax ganó al Lucerna, el Sion empató con el Lugano, y entre ellos tres, Thun, Sion y Xamax, va a estar la plaza de promoción y la de descenso. Mientras que el Basilea empató contra el Servette en un partido que siempre tiene su historia por el club de Ginebra, el club también de Basel, o sea, los digamos de los más históricos junto a Grasshopper y Zurich y de toda la competición. Y poco más, quedan cuatro jornadas, lo iremos comentando por aquí. ¿En dónde vamos? ¿Hacia Rumanía? Pues sigue esta buena racha del Universitatea de Craiova, que va a ser el equipo que se va a llevar el título, parece, porque sigue ganando todos sus partidos. Le ganó 0-2 al Botosani, mientras el club también ganó, pero sigue ya a 4 puntos, aunque tiene que jugar un partido todavía pendiente. Y el que está muy mal es el FCSB, antiguo Steaua Bucaresti, que no va a llegar ni incluso a plazas europeas. O sea, bajó un tremendo del equipo de la capital. Para Eslovenia nos queda una jornada y ojo porque te lo pasé y esto es magnífico. O sea, Olimpia Ljubljana era el líder, veníamos hablando de Eslovenia las últimas jornadas, el Celje segundo, el Maribor tercero, Maribor opciones muy malas para ganar tenía en las últimas fechas, ganó igualmente, pero es que el Celje es verdad, él cumplió, ganó 0-2 al Rudar, al equipo que no ha ganado ningún partido en toda la temporada y está descendido desde hace siglos. Es que Olimpia Ljubljana perdió 1-2. ¿Contra quién? Contra el Chavo Sesana de Camoranesi.
¿Contra quién va a perder, Javi? Es que la duda ofende. Es cuatro partidos consecutivos del Chavo Sesana ganando.
Es que lo tenía en el pin, como decimos, en las alertas ahí, y iba mirando y digo, ah, mira, va ganando. Me parece que va ganando el Olimpia Ljubljana. O sea, hablo así un poco de memoria, o lo vi que iba a hacer cero, no me acuerdo. No.
Se puso 2-0 el Tabor.
Se puso 2-0 el Tabor, pues entonces aún lo vi que iba a 0-0. Y pensé en plan de, bueno, a ver, luego le echo un vistazo y tal. Y ya me olvidé por toda la cantidad de partidos que había allí y de repente luego al final veo 1-2, digo, no me lo creo, ¿qué ha pasado aquí? O sea que Olimpia Ljubljana, que por culpa de Camoranesi puede quedarse sin el título. Y sí, lo más bonito...
Es que el titular es brutal, ¿eh? Que el Olimpia Ljubljana no pueda ganar la Liga por un equipo entrenado por Camoranesi.
Que está en la frontera con Italia.
Está en la frontera con Italia, es que ya... Hay que decir, Javi, no sé si lo podemos contar, que hemos contactado con un jugador del Tabor Sesana para hacer una entrevista. De momento no hay respuesta.
Pero está ahí.
Pero está ahí.
O sea que, bueno, lo más bonito es que en la última jornada, que es el miércoles, hay un Celje Olimpia Ljubljana. O sea que es primero contra segundo, lo separan dos puntos. O sea que con esto se termina la liga en Eslovenia, lo contaremos la próxima semana. Y más cositas para ir acabando. En Dinamarca, el Aarhus finalmente ha superado al Copenhague a falta de dos jornadas para terminar, porque le ganó este fin de semana. Le ganó 2-4. Está horrible, horrible ahora mismo el equipo de la capital. Mientras el Aarhus va sacando buenos resultados, pero Copenhague está hecho un desastre, lo pierde prácticamente todo. O sea que desastroso el final de temporada. Y luego además que me parece que hay otro playoff de estos en Dinamarca, de estos que digo que no me gustan demasiado. O sea que por ahí puede ir la cosa. Y para ir cerrando...
Por cierto, bueno, esta semana, Javi... se filtró, bueno, mejor dicho, se hizo oficial el fichaje de un jugador de moda en Dinamarca, de Mohamed Kudur, jugador del Nordsjælland, que firmó por 10 millones de euros por el Ajax Amsterdam, además que es un jugador a tener en cuenta para el año que viene.
Uh-huh. Sí, sí. Y nada, y para ir terminando, pues siguen disputándose partidos en la Major League Soccer. Algunos podréis ver el horario de que algunos son a las 3 de la tarde, lo cual si no hay absolutamente nada, pues tenéis ahí un aliciente.
Sí, y creo que lo hacen en Dazón, ¿no? Si no me equivoco.
Diría que sí. O sea, diría que sí, significa que no los estoy viendo. O sea, es así, porque...
A mí me suena que Dazón creo que tiene Eurosport y los echan por ahí, creo, ¿eh? Sí. Si no recuerdo mal.
Exactamente. Entonces, bueno, pues tenéis ahí un par de cosillas por entreteneros durante el mediodía.
Que es, es una liga que a lo mejor no tiene el nivel que todos queríamos, que todos queremos, mejor dicho, pero que siempre tiene goles, que eso no, eso es innegociable, que siempre hay goles en partidos de MSL.
Pues con esto y como digo, la MLS que yo la voy a dejar hasta que empiecen los playoffs, que se anime un poquito esto y aún queda un poquito, pues bueno, tampoco queda mucho realmente, porque son 3 partidos los que juegan, a algunos ya no les queda partidos y a algunos les queda una jornada, o sea que nada, vamos a ver playoffs que van a quedar simpáticos, como si fuera un torneo tipo Eurocopa. Y nada, Marc, muchas gracias como siempre por haber participado en este 8x41.
Pues nada, Javi, un placer para destacar, acabar un poquito, decir que la Juve va ganando 2-0 al Lazio con doblete de Cristiano
Me
Ronaldo.
había olvidado completamente del partido de la Juve, imagínate.
Sí, pues mira, le gana la Juve, que no solo significa que la Juve da un paso de gigante para ganar el título, sino que además afecta en la tabla de goleadores, que Cristiano Ronaldo pasa a Ciro Immobile con estos 2 goles.
Ostras, pues
Así
mira.
que, de momento, capo canonieri Cristiano. Y nada, Javi, un placer, despedimos y nada, nos vemos la semana que viene con ya final prácticamente de todas las ligas.
Sí, nos quedará alguna cosita, pero nos quedará un contenido un poquito más estrecho, aunque el contenido ya digo que será amplio porque será el cierre de muchas ligas. Y nada, después de esta horita y media que hemos hecho de podcast, muchas gracias por estar ahí como siempre, por habernos escrito, por darle al like y por seguirnos una temporada más, como decimos, y un programa más de Fútbol Fever. Así que, a pasarlo bien, ojo con los calores, ojo con los confinamientos y portarse todo bien. Hasta luego.
Hasta luego.